Bienvenidos amigos de Radio Nacional, estamos en Travesía Nacional iniciando una nueva temporada desde LRA1 Radio Nacional Buenos Aires y todas las emisoras a lo largo y a lo ancho del país para compartir en esta próxima hora un recorrido a través de los paisajes hermosísimos que tiene nuestra tierra y compartirlos por supuesto con las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Para comenzar el programa de hoy, tengo un fragmento de un texto de Gabriel García Márquez que me parece que es muy adecuado para iniciar el programa. Y dice así: viajar es marcharse de casa, es dejar a los amigos, es intentar volar, volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar, regresar valorando lo poco saboreado de una copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco diciendo todo y nada con una postal, es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Viajar es regresar. Y estas son las palabras de Gabriel García Márquez, que tenemos en la apertura de nuestro programa de hoy.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Nuestra Travesía Nacional comienza hoy en el sur de nuestro país, de la mano de nuestros colegas de LRA 55, Radio Nacional Alto Río Senger. Viajamos a la provincia de Chubut y allí vamos a conocer la aldea Apeleg, que es una comuna rural de 150 habitantes con una gran riqueza histórica y cultural. Para hablarnos de esta aldea Apeleg, tenemos el informe de Víctor Vega y la edición de Martín Barrera.
Aldea Apeleg es una localidad y comuna rural ubicada al sudoeste de la provincia del Chubut, dentro del departamento de Río Senger. En el año 1922, y a raíz de unas tierras que el general Roca le cedió a una familia de vaquianos, se instaló en el lugar una escuela, comenzando a llegar pobladores que vivían en las estancias. El nombre de la comuna es muy anterior, de los tiempos en que el inglés George Muster recorría la zona con una caravana de tehuelches y llamaba Apple a unos papines dulces que crecían a orillas del arroyo Apeleg. Sería entonces el nombre una deformación de la traducción de manzana en inglés.
Amanece antes que el alba, le pone el hombro al país. Cuando me habló de la patria, una lágrima le vi. El lago ya no es el lago, me decía Painefil. Y que el cerro tiene alambre, ya no se puede subir.
La comuna rural fue creada el 8 de diciembre del año 2002 por ley provincial. Y desde entonces se festeja ese día con una fiesta municipal. Sus principales riquezas son las actividades pecuarias de ovinos y bovinos. Aldea Apeleg tiene 126 habitantes y casi 45 viviendas, un campo de doma llamado Coraje y Valor, una comisaría y varias calles.
Mamá, yeah, mamá, yeah, mamá, yeah, mamá, yeah.
Y la Plaza del Pueblo fue bautizada con ribetes épicos, Plaza del Último Combate. La decora con mucha propiedad una estatua de un aguerrido tehuelche a caballo. En los alrededores de la localidad ocurrió el último enfrentamiento entre tropas del teniente coronel Palacios del ejército argentino y los aborígenes al mando del cacique Inakayal. El hecho ocurrió 2 años después de la denominada Campaña del Desierto, un 22 de febrero del año 1882. Aldea Apeleg, lugar del último combate.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Amigos de Radio Nacional, seguimos con el programa Travesía Nacional para todo el país con Nacional Buenos Aires y las 49 emisoras de todo nuestro territorio. Estamos saludando a Fernando Sklarsky, que él está en Las Grutas y que tiene una actividad más que interesante, que es la de ser guía de turismo y acompañar a los turistas y llevarlos a pasear a lugares maravillosos que tiene esa localidad. Bienvenido al programa, Fernando, y contanos a cuántos kilómetros de Buenos Aires están.
¿Qué tal? Muy buenos días. El saludo cordial para ustedes y para todos los oyentes de Radio Nacional. Bueno, nosotros estamos a 1.200 kilómetros al sur de Buenos Aires, sobre Ruta Nacional 3, y Las Grutas es accesible también en avión a través del aeropuerto de Viedma, que está a 180 kilómetros al este de Las Grutas, que es la capital de la provincia de Río Negro. Y viniendo de Buenos Aires hacia el sur, estamos 270 kilómetros antes de llegar a Puerto Madryn. Uh-huh. Aparte también se puede venir en colectivo. Hay muy buen servicio de catering en las dos empresas que unen Buenos Aires con Las Grutas y hay muy buena conectividad, salvo por el aeropuerto, que estamos peleando ya desde hace algunos años la reapertura del mismo, que nos permitiría, digamos, organizar también congresos y convenciones a lo largo de todo el año. Y bueno, es una deuda pendiente que estamos tratando, digamos, de cobrar en el buen sentido a lo que son las autoridades provinciales y nacionales, ¿no?
Está muy bien que insistan, porque siempre decimos que el turismo es una industria sin humo que genera muchos puestos de trabajo para nuestros compatriotas y que genera ingresos para el país en sus diferentes niveles, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Nosotros, Las Grutas, imagínate que tiene apenas 9.000 habitantes y recibimos todos los veranos entre diciembre y marzo de cada año entre 250 a 300.000 turistas. Y este verano, producto, digamos, de la hiper exposición que hemos tenido, gracias a que fuimos considerados una de las mejores playas de Sudamérica, bueno, la gente nos redescubrió y bueno, tenemos una muy buena temporada. Aparte, digamos, lamentablemente, mientras hay inundaciones y otros tipos de problemas en el resto del país y otros destinos turísticos, nosotros acá tenemos 300 días de sol al año y llueve apenas 200 milímetros, que es por ahí lo que llueve en un solo día en Buenos Aires durante una tormenta. Así que eso nos garantiza, digamos, organizar excursiones, salidas, actividades, la playa, que es fundamental poder ir a un lugar donde vos tengas 10 días de vacaciones y bueno, puedas disfrutar la playa. Y bueno, en ese sentido, y orbitando alrededor de las horas de sol que tenemos, que aparte los días acá en enero duran 20 horas, ¿no? Porque oscurece a las 10, 11 de la noche y está amaneciendo 4 o 5 de la mañana, así que tenés un día larguísimo que permite también calentar un poquitito más el agua, un mar sin oleaje. Uh-huh. Bueno, lo que es playa es un tema garantizado. Y por otro lado, tenemos playas vírgenes casi 100 kilómetros entre lo que es Las Grutas, San Antonio Oeste y el puerto de San Antonio Oeste, donde se destacan las playas de Las Conchillas y Punta Perdiz. Y al sur de Las Grutas tenemos toda una zona de exploración que nosotros la organizamos excursiones en camiones militares. Pero bueno, todo este mundo, digamos, hoy nos permite. El que quiere hoy venir a Las Grutas necesita por lo menos 7 días para hacer excursiones y después pensar en la playa.
Está muy bien. Recién mencionabas el ranking en el que quedó ubicada Las Grutas. Es un ranking que realizó una empresa canadiense y han quedado en el puesto 33 de las 50 mejores de Sudamérica.
Sí, la verdad que es un orgullo para nosotros y es un reconocimiento postergado, porque yo soy, te confieso, yo soy marplatense y estaba viviendo en Buenos Aires cuando nos golpeó la crisis del corralito en el 2001, y ahí uno, por razones profesionales y también personales, decidí hacer un cambio de vida y me vine a Las Grutas. Y en aquel momento, me acuerdo, casi te diría hasta el 2006, 2007, uno volvía a Buenos Aires al encuentro con amigos o con gente conocida y realmente la gente te decía Las Grutas, las cuevas, no sabía, era algo borroso en el imaginario social de dónde estaban Las Grutas. Y hoy realmente todo, vos decís Las Grutas y a la gente se le despierta una sonrisa. Uh-huh. Las Grutas, para aquel que estuvo en aquellos primeros años, después del corralito y la devaluación, Por ahí venía las grutas no estaba preparado en aquella época para recibir el flujo masivo de gente que producto de la crisis les impedía viajar al exterior como hacían durante los 90. Así que había restaurantes, pocos restaurantes que tenían rotación, cuatro rotaciones por noche, la gente tenía que esperar mucho tiempo. Bueno, todo eso cambió, hoy las grutas tienen mejor infraestructura, tenemos realmente, hay una voluntad política de las autoridades provinciales principalmente para mantener la seguridad. Las grutas está por cumplir ahora apenas 59 años y tenemos una sola comisaría que te confieso que tiene el récord nacional de denuncia de coches robados. Ninguno. O sea, nunca se robó un coche en las grutas, porque no hay forma de sacar un vehículo de acá de las grutas por los controles que hay. Así que, digamos, es un destino familiar, principalmente en enero, a pesar de que ahora comienzan las clases ya, o sea, la convocatoria para los maestros ya de la segunda quincena de febrero en adelante. Tenemos realmente una convocatoria familiar, un perfil familiar, y bueno, hay muchos lugares también para divertirse, pero el tema seguridad es un tema que no es menor, sobre todo para aquel que viene en vehículo, ¿no? Recordemos que las grutas tiene casi la misma cantidad de camas que Bariloche, es el segundo destino turístico de Río Negro después de Bariloche, pero a diferencia de Bariloche, que tiene un servicio de muy buena calidad en cuanto a lo que es hotelería, las grutas tiene 14, 15 hoteles y el resto son todos departamentos para alquilar, o sea que tenemos más o menos unas 20 a 24 mil camas de complejos, lo cual hace que, bueno, vengan muchas familias, ¿no es cierto?
La oferta,
y eso le da un ambiente muy especial al lugar.
La oferta es muy interesante, atrae al turismo, y el turista que llega a las grutas, además de disfrutar de la playa, quiere conocer algunos lugares, como por ejemplo, ¿cuál?
Y tenemos las salinas del Gualicho, que son las salinas más grandes del país, las segundas de Sudamérica y las terceras del mundo en términos de explotación industrial, están ubicadas acá a 60 kilómetros al oeste de las grutas, y están en una depresión a 72 metros bajo el nivel del mar. Así que las salinas se sacan de 2 a 3 millones de toneladas de sal al año, y en las salinas, digamos, hace mucho calor al mediodía, sobre todo en el verano, llega a ser hasta 60 grados al mediodía, así que Desert Tracks organiza las excursiones en la tarde para que la gente aproveche bien la mañana y el mediodía en la playa, y a las 6 de la tarde salimos en excursión rumbo a las salinas para explorar, digamos, este salar donde vamos a visitar la zona industrial. Se explica parte de los 8.000 usos que tiene el cloruro de sodio la sal, y también es muy didáctica, explicamos lo del carbonato y el bicarbonato de sodio, y aparte vamos a las parvas, hay parvas de hasta 450.000 toneladas que son el resultado de la cosecha de la sal durante todo el año, y después penetramos el salar y vamos a ver la puesta del sol en el medio del salar. Es un espectáculo realmente único y una experiencia irrepetible, así que después de la puesta del sol cenamos un pollo al disco bajo las estrellas. Y también hemos traído de Estados Unidos unos lentes infrarrojos que aumentan 70.000 veces la luz, o sea que por ahí estás viendo las Tres Marías, la Cruz del Sur, Orión, y de repente ves una cantidad de estrellas monumental que realmente las tradicionales quedan disfrazadas. Es una experiencia, aparte de una persona que está especializada, un guía especializado en astronomía, así que bueno, alrededor de las 11 de la noche estamos regresando a las grutas. Es una excursión más o menos de 5 o 6 horas con cena incluida, a precios muy razonables para la familia argentina.
Está muy bien, y es sumamente interesante porque además de conocer un paisaje único como es la salina y ver la puesta del sol, se puede aprender mucho con el guía especializado que nos va contando detalles del cielo, ¿no?
Sí, sí, que aparte de las constelaciones acá, mira, una vez tuvimos la oportunidad de traer un astrónomo profesional que descreía las bondades de los cielos que se puede ver desde las salinas, y nos confesaba que tenían pocas cosas que envidiarle a los cielos de San Juan y de Mendoza y del norte de Chile, con lo cual para nosotros es una oportunidad de mostrar esto, sobre todo a los chicos, les despierta mucha curiosidad, digamos, es una excursión muy nutrida en información, pero como es lúdica también, hacemos interactuar a la gente, entonces todo eso hace que sea mucho más atractivo. En las salinas, para darte una idea, tienen 430 kilómetros cuadrados. La capital federal tiene 200 kilómetros cuadrados. O sea, Buenos Aires entraría dos veces dentro de las salinas del Gualicho. Es monumental, es una pampa de sal realmente espectacular, y a diferencia de las salinas grandes de Jujuy, son un poco más grandes las del Gualicho, acá en las grutas, están en una depresión y por lo tanto no tenés los problemas de apunamiento. O sea, podés ir y hay que ir de noche, claro, ¿no es cierto? A las, claro, del norte tenés que ir de día, pero es una gran ventaja porque experimentás lo que es el salar desde otro ámbito.
Y estamos hablando...
el día tenemos una excursión al Fuerte, sí, Argentino en, uh-huh, camiones militares, que son camiones de colección, 4x4 y 6x6, que son camiones, para darte una idea, el reo ha participado en 50 películas, no, en casi 100 películas, y el otro, el Jipón, el Dodge M601, que tenemos dos, han participado más o menos en 25 películas a lo largo de la historia, desde que fueron fabricados en los años 60. Y con esos camiones y el tráiler original hacemos un recorrido de 50 kilómetros al sur de las grutas hasta el Fuerte Argentino, y visitamos la Villa de los Pulperos, visitamos la playa de Piedras Coloradas donde hacemos sambor, trineo en los médanos, y de ahí seguimos rumbo al sótano, que es donde se registra la mayor diferencia de mareas de toda la Argentina, y explicamos cómo y por qué se ve tanto la diferencia de mareas en las grutas, porque de repente se corta el camino sobre la playa, se corta, no hay playa, y de repente cuando baja la marea, que esto se produce dos veces al día, con una diferencia más o menos de 12 horas, cuando baja la marea tenés 800 a 1200 metros de playa. Es una cosa realmente descomunal que para el que viene por primera vez es una sorpresa. Y de ahí seguimos camino al Fuerte Argentino, donde almorzamos en esta meseta que tiene la impronta, la mística del tema de la historia de los templarios, un tema que por un lado en la parte académica es polémico porque se habla sobre la visita a los templarios antes del descubrimiento de América, y después tenemos también la ¿cómo es? Un rico asado con cordero que hacemos frente al mar.
Impresionante todo lo que nos contás, Fernando. Nos dan ganas de irnos ya mismo a las grutas a encontrarte y hacer estas excursiones. Para los turistas que quieran relacionarse con vos, ¿tenés dirección electrónica? ¿Cuál es tu...?
Sí, a través de Facebook con Desert Tracks, que sería en inglés Huellas del Desierto. Y si no, tenemos también www.deserttracks.com.ar, donde tenemos toda la oferta de alojamientos en las grutas y también lo que son las excursiones.
Perfecto, Fernando, te mandamos un muy fuerte abrazo y te agradecemos este contacto con Travesía Nacional.
Muchísimas gracias y éxito con todo, los esperamos.
Fernando Sklarsky desde las grutas, aquí en Radio Nacional.
Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador.
Vamos, Yusa.
No sabemos si el norte o el sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia, si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. Este viaje será gasolero, mucha guita no pude juntar, pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, para el sur otro año será. por la ruta nos lleva el viento al misterio de la soledad. Misterios. Mi destino será una canción. Mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor.
Y en Travesía Nacional tenemos también música de nuestro país. Y en este caso lo convocamos a Rally Barrio Nuevo, que nos ofrece Mochileros.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Seguimos en nuestro recorrido a lo largo y a lo ancho del país por Radio Nacional y Travesía Nacional. Y como no podía ser de otra manera, la gastronomía es una excelente excusa para viajar. Carolina Valverdi nos va a acompañar en este viaje y nos va a dar a conocer la historia de los espumantes, de Francia a Mendoza, pasando por Salta y Neuquén. La industria de los espumantes crece cada año y va ganando el paladar de los argentinos, y esta es una propuesta más que hermosa. Más lindo que viajar y brindar, creo que no hay. Es una deliciosa bebida el espumante, y aquí está el informe de Carolina Valverdi con la edición de Marisa Santillán.
Vamos a hablar de los espumantes en Argentina. Pero vos te preguntarás, ¿a qué se le denomina espumante? Bueno, te cuento. A grandes rasgos podríamos decir que un espumante es un vino con burbujas, lo que se diría un champán. Pero recordemos que esto es denominación de origen, exclusiva de esta región de Francia. Don Perignon, de hecho, fue el monje que comenzó a tratar de idear la manera de que las burbujas que se producían en las botellas de vino pudieran ser conservadas para dar lugar a esta exquisita bebida. Esto fue hecho en el siglo XII. Bueno, esta industria se viene desarrollando hace muchos años también en nuestro país, sobre todo en la provincia de Mendoza, llegando al día de hoy con más de 150 establecimientos dedicados a los espumantes. Hervé Birnier Scott es francés y hace muchos años que está radicado en Mendoza y es el director general de Bodega Chandon Argentina. Y él nos cuenta cómo fue el desarrollo de esta bebida en nuestro país.
Yo creo que hace 60 años atrás era crear los espumantes de calidad, los espumantes premium, como decimos. No había. Argentina consumía mucho vino, pero casi nada de espumante. Era algo importado de Francia, así que fue crear el primer espumante de calidad. Fue la misión, ubicándose en altura a 1000 metros en esta época. Y a lo largo de esos 60 años, fue paso a paso, milímetros a milímetros a veces, mejorar aún más la calidad. Gracias a uva plantada, elaborada cada vez más alta, cada vez más fría.
Cuando hablamos de calidad, por ejemplo, debemos destacar que Chandon Argentina fue galardonada con el título de campeón mundial por su Chandon Brut Nature Rosé. Este título fue otorgado en el marco del Campeonato Mundial de Champagne y Vinos Espumantes. Lo que me parece muy interesante es ver cómo esta bebida en Argentina está desarrollando una identidad propia, producto de los diferentes terroirs que tenemos en nuestro país. Y sobre esta particularidad nos habla Birnier Scott.
Chardonnay y Pinot Noir de diferentes terroirs, marcado por diferentes alturas, por lo tanto de estilo muy muy diferente, por la altura, por la climatología. En Mendoza tenemos una variabilidad de terroir brutal, uno no se da cuenta. Alrededor de la bodega, a 80 kilómetros, puedes estar a 600 metros de altura o a 1600 metros de altura. A 600 metros de altura es el clima del sur de España, la suma de temperatura, o sea, hace calor. A 1600 es el clima del norte de Francia. Si quieres tener esta diferencia de temperatura, de clima, en Europa tienes que tomar un avión a hacer 2000 kilómetros. Nosotros en Mendoza, gracias a la pendiente y la variación de altura, solo hacemos 80 kilómetros al este o 80 kilómetros al oeste. Por lo tanto, hay que imaginar que tenemos una diversidad de clima, de temperatura en particular, colosal, cada vez que nos elevamos en altura.
El espumante empieza a adquirir mayor participación en el mercado argentino, de representar en 2005 el 1,7% total de vinos despachados, en el 2017 alcanzó el 15,1%. También se producen espumantes en las provincias de Salta, Neuquén, etcétera, con diferentes características en cada una de ellas. Pero todas las bodegas en su conjunto apuntan a captar los nuevos públicos jóvenes, que tienen un modo diferenciado en el consumo de espumante.
Hoy día, el consumo del espumante súper tradicional, con la flauta de champagne, con el protocolo algo rígido del consumo, sigue existiendo y nosotros tenemos el producto referente para este tipo de consumo. Pero a su vez, como los gustos evolucionan, los modales evolucionan, queremos a toda costa hablar con calidad al consumidor más joven, más moderno, que por ahí una copa con pie no es su costumbre, un producto complejo, algo difícil como el champagne no es su paladar hoy como joven, quizás lo será mañana como adulto, pero joven no. Por lo tanto, nos acercamos a él con espumante de alta calidad, pero más afrutado, a tomar con dos cubitos de hielo y seducir su paladar. Celebrar con una botella, pero celebrar de otra forma, en forma probablemente con menos códigos y más descontracturada.
Más allá de si nos gusta el extra bruto, el rosé, el dulce o el cosecha tardía, la realidad es que el brindis con espumante se extendió mucho más allá de la Navidad. Es que se trata siempre de celebrar.
Seguimos en nuestro programa ahora con Fabiana Cantilo. Amanece en la ruta.
Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta, es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es?
Estás en Travesía Nacional. El país es... Seguimos en Travesía Nacional.
Continuamos con nuestro programa como todos los sábados a la tarde aquí en Radio Nacional, LRA1 Radio Nacional Buenos Aires y las 49 emisoras a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y la característica del programa es que permanentemente estamos haciendo un viaje imaginario por todo nuestro territorio y en ese viaje vamos al encuentro a 1.300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires con Renzo Diverto, que está en la provincia de Tucumán. Bienvenido al programa, Renzo.
¿Cómo están, chicos?
El gustazo de escucharte. Vos sos guía de alta montaña y estás vinculado a una empresa de turismo aventura Caminantes de Montaña. Contanos, Renzo, ¿cuál es el atractivo que tiene Tucumán en general y en particular Tafí del Valle, que es del lugar, esa bellísima localidad de la que vamos a hablar?
Sí, bueno, yo te cuento más que nada, nosotros, el atractivo fuerte nuestro, como vos decías, es todo Tucumán, pero tiene sus puntos importantes, como ser Tafí del Valle. Hablemos un poquito de lo que es Tafí. Generamos un turismo, la empresa con la que estamos nosotros, sí, que es Caminante de Montaña, genera un turismo a todo público. Uh-huh. Quizás no de alta montaña, pero sí de montaña. Por ahí alta montaña, yo te explico un poquito, alta montaña cuenta de los 4.000 en adelante.
Entiendo.
Sobre el nivel del mar. Y nosotros acá tenemos el Cerro El Negrito, que es de 4.000, pero nosotros no lo hacemos porque el público que nos sigue es el turista en general.
Claro.
El turista local, el turista vecino de Santiago, de Salta, de todo lo que es a la vuelta. Uh-huh. No sobrepasamos los 3.500 metros sobre el nivel del mar con caminatas.
Entiendo.
Ya sean en el día, porque por ahí hay muchas caminatas que se las puede hacer en el día, que la mayoría nuestra es en el día. ¿Para qué? Para que la gente que no trabaja los domingos pueda salir y desconectarse y hacer algo nuevo.
Entiendo.
Yo te estoy hablando del turista local. El turista quizás de afuera, un poquito más afuera, busca una noche. Y ahí es donde apuntamos un poquito más de caminata, de mejorar el destino, porque el destino por ahí, la gente de afuera un poquito más exigente y busca, una Laguna del Tesoro, un Negrito, un New York, un Muñoz, que son cumbres ya un poquito más lindas. Y la Laguna del Tesoro no es una cumbre, pero tiene su magia también,
sí,
es lo que más pide.
En un ratito vamos a hablar en detalle de la Laguna del Tesoro de los Incas. Contanos, ¿cómo se accede a Tafí del Valle?
Y accede, los accesos que tiene Tafí del Valle, bueno, tenés dos accesos, que viniendo del sur podés ingresar por Monteros, y el otro acceso es, si venís del norte, yo te estoy hablando acá, por Acheral. Uh-huh. No hay forma, digamos, porque que te pierdas, porque es muy sencillo, tenés los dos caminos, te llevan al mismo lado, después se genera un solo camino y ese cerro, ese camino te lleva directamente por el medio del cerro.
¿Reciben turismo, disculpame, Renzo, reciben turismo internacional?
¿En Tafí del Valle?
Sí.
Es impresionante la cantidad de turismo internacional que hay. Uh-huh. Es mucho, todo el tiempo, en todo el año, no es solo temporada.
Bien.
Todo el año y eventos que se van presentando, muchísima gente, gracias a Dios, la gente del ente de turismo, ajeno a que hace lo imposible por trabajar en todos los destinos, mantiene un buen nivel para el turista internacional y el buen servicio de gastronomía, de hostelería, de servicios de guiado, cabalgatas.
Sí, Tucumán es un punto estratégico en nuestro territorio. De hecho, tienen el aeropuerto internacional, que de ahí salen, por ejemplo, exportaciones importantes de diferentes productos, claro, fundamentalmente del limón, y que le genera ingresos importantes a la provincia. Y por la ubicación que tiene Tucumán en cuanto al clima, el invierno no es tan riguroso. Y uno puede disfrutar de Tucumán todo el año.
Todo el año. Y tiene las distintas actividades de que pueden hacer aventuras, de que pueden hacer, hoy volvió el parapente, gracias a Dios. Uh-huh. Pueden hacer kayak, pueden hacer, no sé, tenemos paseo en barco también, porque tenemos catamarán en distintos diques. No sé, hay muchas cosas, es numeroso lo que yo te puedo nombrar. Pero nosotros apuntamos al turismo aventura.
Bien.
A lo que es salir de la rutina, salir de un poco de lo que es, de lo que nos mantiene ocupados nosotros, que es la tecnología.
Sí.
Salir también un poco del ruido. Y bueno, es lo que buscamos que la gente vea y que descubra que por lo menos en un día no muere si no tiene un celular
o no está conectado hoy a las redes sociales.
Estamos hablando con Renzo Diberto, que es guía de montaña en Tucumán, nos está hablando de Tafí del Valle, y la pregunta es, ¿para los caminantes tienen que ir con alguna indumentaria en particular?
No, para el nivel de dificultad que tenemos nosotros. Uh-huh. Lo que tratamos de exigir, como mucho, es una zapatilla de horma ancha y de ahí la ropa que se sientan cómodos para caminar. Porque yo no te puedo ir a exigir, si vos por primera vez venís a hacer una caminata, no sabés si te va a gustar, yo no te puedo exigir que te vayas a comprar una zapatilla que vale 3.000 pesos, más un pantalón que vale 2.500, y la excursión deja de ser una excursión y si no se genera un gasto, ¿me
entiendes? Entiendo, entiendo.
Si la tenés a la ropa, ponétela, vos sabrás qué es lo que te sienta cómodo para caminar.
Perfecto. Y hay que ir con la previsión de agua y alguna barrita por si necesitamos un poco de energía.
Agua, y por ahí hacemos que, bueno, la gente por ahí nos dice, queremos que vos compres la comida. Lo que yo hago normalmente con caminantes de montaña es liberar el tema de la comida, porque es mucho mejor que vos lleves lo que vos quieras comer y lo que vos sientas que te va a hacer bien.
Bien.
A tu manera de hacer deporte, y agua, y bien, nada más. Nosotros te damos protector solar, te damos la barrita de cereal.
Perfecto.
Damos un jugo en el camino, o sea, está todo incluido en lo que nosotros
brindamos. En lo que ustedes nosotros proponen.
Contamos con un servicio que es uno de los mejores que tenemos acá en Tucumán, porque contamos con un médico cada 30 pasajeros, contamos con un fotógrafo que va sacando fotos y después las sube a la página.
Bien.
Un guía cada 10 personas.
Qué bueno.
Un seguro contra accidentes personales, tenemos todos los permisos de la provincia.
O sea que está todo previsto para que la excursión sea un disfrute. Y contanos un poco de Laguna del Tesoro de los Incas, que pasó a ser parte del Parque Nacional Aconquija.
Ahora es parte del parque, sí. Ahí arrancamos nosotros, la Laguna del Tesoro. Uh-huh. La Laguna del Tesoro está ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar. No es tan difícil el acceso, pero sí es cansador porque es largo, son 18 kilómetros de ida y 18 de vuelta. Uh-huh. ¿Se lo puede hacer en el día? Sí, pero la gente tiene que tener una preparación física medianamente bien.
Entiendo. Como... ya es para un público más preparado, digamos.
Digamos que sí. Nosotros, caminantes, nos caracterizamos mucho en el sí puedo.
Entiendo.
Yo por ahí te cuento un secreto y bueno, le cuento a todos que por ahí ponemos dificultad media baja.
Entiendo.
En la caminata. Y la gente me viene y me dice, ¿por qué pone dificultad media baja? Pero me lo preguntan cuando ya estamos en la cumbre. Y ahí les pregunto yo a todos. Si yo pongo dificultad media alta, ¿usted se inscribía a la caminata? No. Bueno, nosotros contamos con médico, contamos con asistente, contamos
está muy bien,
con todo.
Está muy bien.
Para que ustedes se animen a hacer las cosas, porque ustedes se ponen los límites sin antes haber salido.
Bien.
Y ese es el problema de toda la gente, ¿me entendés?
Entiendo. Renzo, vos sabés que los tiempos en radio a veces son un poco limitados. Antes de despedirte, déjanos una dirección de internet.
Yo trabajo por vía Facebook o por todo lo que vos busques de caminantes de montaña.
Perfecto.
Caminantes de montaña, lo manejo yo.
Ahí aparece Renzo Diberto en Tucumán. Mucho éxito.
Ahí está, así es.
Muchas gracias por contactarte con nosotros.
Lo que necesiten y lo esperamos.
Renzo Diberto desde Tucumán.
Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. Estar en otra parte.
Vámonos de viaje, es la propuesta que nos hacen en Travesía Nacional nuestros amigos de Vándalos Chinos.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Hace un rato anduvimos paseando por Tucumán, pero volvemos a la provincia, en este caso de la mano de nuestros colegas. Vamos a conocer San Pedro de Colalao, una ciudad conocida por su ya tradicional fiesta de la humita. El informe lo preparó especialmente para Travesía Nacional Florencia López González.
Muy buenas tardes, compañeros, y a todas las emisoras que hacen posible este recorrido a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Desde LRA 15, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, voy a estar paseando por San Pedro de Colalao. Hoy vamos a recorrer juntos esta villa veraniega turística tucumana que invita, sobre todo en esta época del año, a recorrerla, a visitarla y también a conocer todo lo que ofrece para cada argentino y también para los turistas que nos visitan. San Pedro de Colalao es una villa veraniega por excelencia. Está enmarcada por los ríos Tipas y Tacanas y cuenta con innumerables atractivos para la espera del turista y del local. Para llegar, el visitante debe tomar desde la ciudad capital la ruta nacional número 9 hacia el norte y tras recorrer aproximadamente 65 kilómetros hasta la intersección con la ruta provincial 311, debe continuar aproximadamente otros 25 kilómetros. En el recorrido total se habla de 90 kilómetros entre la capital tucumana y San Pedro de Colalao. Si hablamos de su clima, las temperaturas oscilan entre los 18 y los 25 grados, aunque en esta época del año se puede llegar a percibir un poquito más de calor. Las noches en San Pedro de Colalao son bastante frescas, así que es un lugar que se puede visitar durante todo el año. En el invierno son escasas las lluvias, cuestión que hace que los visitantes también elijan esta villa veraniega durante esa época del año. Dentro de las diversas opciones y actividades que se pueden realizar en esta villa turística, encontramos, por ejemplo, la visita a Piedra Pintada, un sitio arqueológico ubicado a 9 kilómetros de la villa que muestra signos tallados por ancestrales culturas en honor a la fertilidad y las cosechas. También el río Chulca, ubicado a 9 kilómetros hacia el noroeste, ofrece hermosos paisajes para visitar una tarde en familia. Se accede por camino de tierra y convoca a gran cantidad de turistas, sobre todo en esta época del año. Para los amantes de la aventura, San Pedro ofrece paseos hacia el Puente del Indio, un puente natural formado por la erosión del tiempo y el agua, aunque algunos antiguos relatos dicen que fue creado por los pueblos originarios. Agenden a San Pedro de Colalao como uno de los destinos turísticos para que puedan visitar en cualquier época del año.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Y nos encontramos en Salta. Llegamos de Tucumán a Salta, subimos unos kilómetros y nos vamos a Rosario de la Frontera, que ofrece 9 tipos de aguas y diferentes tipos de tratamientos para variadas dolencias o padecimientos. De la mano de nuestra colega Melina Sola, vamos a conocer esta nueva propuesta que se inaugurará el 10 de febrero. Todo un parque termal. Aquí el informe.
La ciudad termal de Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta, inaugurará el 10 de febrero la primera etapa de un parque acuático con piletas para la recreación de grandes y chicos. Se trata de un predio próximo al Hotel Termas que estaba abandonado y que fue recuperado por la municipalidad. La directora de turismo, Carolina Singh, contó sobre esta nueva opción que tienen quienes visitan Rosario de la Frontera y quieren disfrutar de los 9 tipos de aguas termales que afloran en ese destino.
Es un predio donde llega el agua termal, que es parque acuático termal, en donde ya tenía algunas instalaciones que estaban abandonadas, entonces el municipio se hizo cargo, se firmó un comodato con la provincia, porque esto es de la provincia, para trabajar ahí y para realizarlo, bueno, este parque acuático. La primera etapa es una pileta que se está realizando de 550 metros cuadrados, es para niños de hasta 12 años y cuenta con todo tipo de toboganes que se están haciendo y en el lugar, en el predio, existía una pileta anterior que se la refaccionó para que la gente más grande de 12 años tenga la opción de enseñarse. Tiene asadores, el lugar es un predio en donde vos vas a abonar una entrada y adentro, por ejemplo, hay prestadores de servicio, como por ejemplo un señor que es de acá de Rosario, que tiene la cara oculta de Salta. Él está habilitado con todas las, digamos, las habilitaciones provinciales para hacer cabalgatas, bicicletas, senderos. Lo que existe de hace muchísimo tiempo en Rosario de la Frontera son las aguas termales, los baños termales, las 9 clases de aguas que tenemos, con todas las acciones terapéuticas que tienen. Eso, digamos, ahora la gente puede venir hoy y se puede dar esos beneficios de las aguas, digamos, sin necesidad de estar hospedado en el Hotel Terma. Los pabellones de baño son totalmente independientes. Así que, bueno, por ahí también está bueno contar eso, que es un destino con aguas termales. Y todas estas cosas que te cuento yo son como anexos que estamos haciendo. Son 9 tipos de aguas termales. Hay una de ellas que sale a temperatura a 99 grados centígrados de la tierra, o sea, punto de ebullición. Por supuesto que hay piletones, son enfriadas, pero hay un pabellón de baños donde vos venís, no necesariamente tenés que estar hospedado en el hotel. Podés hacer uso de todo lo que son los baños ferruginosos, de inmersión, de cataplasma de barro, bueno, no tengo la lista acá, pero son varios. Y bueno, la verdad que son muy buenos para la salud, para el reumo, para muchas cosas. Y está bueno también difundirlo, que es un destino con aguas termales, que aparte tiene muchos premios internacionales reconocidos, digamos, a nivel mundial. Eso quizá no, o sea, nuestro objetivo es difundirlo. Este es el enganche que nosotros tenemos y que nos diferencia del resto de la provincia.
Melina Sola, Radio Nacional Salta.
Biografía mutante, sí a todo.
Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué pensás? ¿Preferís otro nombre? ¿Te gusta viajar? Yo te dije que sí, como la compo cuando tenés que instalar.
Y llegamos una vez más al final de nuestro programa Travesía Nacional para todas las emisoras de Radio Nacional en todo el país. Hoy contamos con la edición de Fabián Panizzi y Laura Cristaldo, la producción de Santiago Pfeiffer y quien les habla, Leonardo Lieberman, en las presentaciones. Hasta el próximo sábado y muchas gracias.